Bueno, vos percibís algo similar cuando recorres, digamos, esto que marcan algunos analistas políticos y algunos consultores y encuestadores.
Sí, pero no en toda la provincia es igual. O sea, nosotros estamos absolutamente seguros que en el departamento de la capital vamos a hacer una muy buena elección, porque bueno, vamos a hacer una excelente elección en la ciudad de Santo Tomé y en la ciudad de Santa Fe y otras localidades del departamento va a superar el bueno. En realidad va a ser muy bueno para las expectativas que teníamos, y inclusive para las expectativas que podían llegar a tener otros sobre nosotros, ¿no? Lo que es cierto que a medida que nos vamos alejando de la capital, el nivel de instalación es menor. Lo que sí, por más que sea muy simplista, y no sé si esto es bueno o malo, pero es un dato de la realidad, también es cierto que la publicidad televisiva y radial, que realmente es importante que todos los candidatos tengamos garantizado el mismo espacio, porque eso iguala y permite por lo menos ascender un escalón cuando tenés tanta desigualdad con aquellos que tienen la estructura como otros candidatos, ¿no? Entonces eso ayudó a que en otros lugares donde no tengo nivel de conocimiento o instalación, por lo menos desde la publicidad se pudo instalar el nombre, la gente se empezó a interesar. Hicimos un esfuerzo muy grande, recorrimos en 30 días 9.800 kilómetros, y la verdad que la tragedia de Rosario hizo que paremos la recorrida hace 2 días. Si no, la verdad que hubiésemos superado largamente, por lo menos 3.000 kilómetros más hubiésemos realizado. Y esto creo que el domingo se van a ver realmente que el esfuerzo valió la pena, porque percibimos de que por lo menos se empieza en estos lugares que les decía que no me conocen, se empieza a percibir que por lo menos identifican el nombre, y se pregunta, y hay lugares que ya hasta la gente me identifica, así que esperemos que sí, que los independientes nos acompañen y que los radicales que quieren que haya una lista más, un radical más en la lista del Frente Progresista también nos acompañen con su voto el 11 de agosto.
Fabi, te hago una pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces se han armado situaciones coyunturales y después, pasado ese proceso, se han desarmado. La estructura a nivel, porque es importante, no es fácil construir una estructura para toda la provincia. ¿Esto es únicamente coyuntural para estas elecciones? ¿Ustedes van a seguir avanzando sobre esta situación para las próximas elecciones y para las cuestiones internas y para los debates internos del Frente Cívico y Social?
A ver, no solamente que vamos a seguir avanzando, sino que este proceso electoral fortalece lo que es un armado interno dentro del radicalismo que venimos construyendo hace 2 años aproximadamente, con este espacio que se llama Cauce Progresista, ¿no? Y en donde el vicegobernador, el doctor Gien, hace muchísimo esfuerzo, porque Jorge no solamente hace un esfuerzo de lo institucional para representar al gobierno de la provincia en cada rincón del territorio cuando se necesita, sino que aparte también de su actividad como vicegobernador, bueno, milita y está permanentemente recorriendo la provincia. Entonces, esta elección la verdad que nos consolida, si se permite el término, y quiero ser que se entienda bien, jugar un proceso electoral como que estamos jugando es como jugar en primera, ¿no? Por más que seamos un equipito chico todavía, haciendo una relación con el fútbol, somos un equipito chico, pero nos permite hoy estar jugando en primera, así que nosotros estamos tranquilos porque en realidad, más allá del resultado electoral del domingo, nosotros tenemos todas las expectativas en que sea bueno, la verdad que nos pone en otro lugar, y también algunos correligionarios del interior, sobre todo de la provincia, te empiezan a mirar con otros ojos, porque en política, la mayoría de los que hacemos política, queremos jugar. Lo que se dice electoralmente, uno quiere disputar espacio, y yo lo digo abiertamente, porque al contrario, eso es lo que hay que hacer en política, ¿no? No solamente disputar espacio, sino interpelar y poner en crisis permanentemente el funcionamiento de un partido, el funcionamiento de un frente. Así que la verdad que la aceptación que estamos teniendo a nivel radicalismo es muy importante, y bueno, nosotros no queremos, la verdad que no queremos defraudar a nadie, queremos seguir trabajando pensando de acá a dos años, no solamente en lo que nosotros podemos sumar para el frente, sino para construir el radicalismo. Nosotros queremos conducir el radicalismo en un corto plazo porque entendemos que la verdad podemos aportar mucho, y sobre todo podemos aportar a recuperar el radicalismo, por lo menos de la provincia de Santa Fe, como un partido de centro-izquierda que represente a una mayoría de santafesinos, que hoy lamentablemente no lo representa en términos electorales, pero tampoco lo representa en términos políticos. Y esto que estoy diciendo no lo digo porque estamos en un proceso electoral, lo digo siempre. ¿Quién conoce una posición del radicalismo en esta provincia, o quién puede mostrar un registro periodístico de alguna toma de posición del radicalismo de esta provincia? Lo puede llegar a hacer de hace 15 años
sí,
atrás,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Realmente sí, hoy sí, por sí. Hoy la conducción partidaria está desdibujada, conducen el radicalismo aquellos que no tienen mayoría y que no tienen la posibilidad de ser una conducción real, y en realidad se han conformado en una conducción formal y no real, y quien tiene la conducción real del radicalismo son los pícaros de siempre que arreglan candidatura en una mesa o en una pieza entre cuatro paredes.
Hablando de pícaros, Palo, buen día, Maxi Ahumada.
Hola, Maxi.
Vos sabés que yo quedé sorprendido, no por los dichos, porque yo ya lo venía sospechando, digo, pero cuando escuché declaraciones hace poco de Narváez reconociendo que no va a cumplir con su función, para la cual por otra parte fue elegido, que no presenta proyectos y que no le gusta debatir. Y me da la impresión de que en general a muchos sectores y a muchos partidos no han aclarado demasiado cuál es la función de un diputado nacional, cuál es la función de un legislador, porque en realidad les conviene que todo esto quede así, bajo esta lógica, ¿no? En donde incluso un tipo como de Narváez sale a declarar esto y no aparece en la tapa de ningún diario, y mucho menos la idea de alguien de decir, che, echémoslo a este tipo, que si no viene al Congreso, no presenta proyectos y no debate, solamente un candidato testimonial de televisión, digo. Y en esto de la discusión de lo que pasa en el país, estas cosas no son remarcadas como un escándalo, tal cual hubiera sido si estuviera aparecido en otro sector político, digo. Y los candidatos, no es tu caso, no han ayudado demasiado que quede aclarado qué es lo que va a ser un legislador nacional, en este caso un diputado nacional, en el Congreso de la Nación.
Comparto, pero digo, hago también una observación. Me parece que lo de Narváez, en primer lugar yo defiendo que los ciudadanos nos involucremos obviamente en política, que cada vez seamos más lo que hagamos política, pero yo por lo menos personalmente desconfío políticamente, estoy hablando, ni siquiera hablo de una cuestión personal, desconfío políticamente del tipo que descubre su vocación política a los 50 años.
Sí, sí, ya de por sí arranquemos esto como el tipo que está soltero a los 50, ¿no?
Sí, no, bueno, yo estuve soltero hasta los 38.
Bueno, yo también hasta los 35, pero ya a los 50, ¿viste? ¿Alguna mañita tenés? ¿Hay algo?
Pará, yo sigo solo a los 47, ¿viste? ¿No?
Bueno,
¿viste?
Sospechemos, Palo.
Qué tipo jodido que son, Maxi.
Lo que digo es que en esta desconfianza política, digo, ¿qué hiciste hasta los 50, a los 50 años? ¿Por dónde canalizaste tu vocación de servicio, tu vocación transformadora, etcétera, etcétera? Generalmente esos tipos fueron individualistas por mucho tiempo, se dedicaron a juntarla, que no es casualidad, porque fíjate que llegan los que tienen alguna posición económica holgada, y también en la provincia tenemos algunos candidatos así, y está bien que hagan política, ¿eh? Me parece bárbaro, lo que sí que yo, por lo menos personalmente, no me parece bien que haga política un tipo que descubre su vocación a los 50 años y que apenas descubre su vocación ya es candidato a legislador. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay que estar preparado, hay que tener formación, y hay que tener sobre todas las cosas vocación. Y un tipo que no va al Congreso Nacional, que no le gusta debatir, yo lo vi también a ese programa, la verdad, de Narváez no y aparte lo vi confesando a él, ¿no?
Sí, sí, una cosa...
No estuvo en ninguna de las votaciones que fueron, si vos querés, polémica, que generaron debate... en el Congreso Nacional no votó nada.
Pero además, y después le preguntás, ¿qué hacemos con la asignación universal? Dice, no, la mantenemos. Y cuando fue el momento de votar la estatización de los fondos de la FJB, votaron en contra. Entonces, vos decís, y esto pasa desapercibido, más allá de nuestro ámbito, el de ustedes, el político, el nuestro, el periodístico. En general pasa desapercibido incluso de manera dolosa por parte de los grupos mediáticos, digo. Entonces, estos tipos se meten por la ventana. Estos tipos atentan contra la política. Esta es la cuestión, más allá del partido de donde estén ubicados. A esto voy, ¿no?
Sí, sí, yo coincido que es así, totalmente, es así. Y bueno, está bueno interpelar y está bueno que desenmascarar y que estas cosas se sepan. Es fundamental también el rol, y no quiero cargar las tintas en el cuarto poder, diríamos, ¿no? Pero es fundamental el rol de los periodistas en este aspecto, en informar, en educar y en interpelar a los candidatos. En esta provincia pasó algo, salvando la diferencia, pero algo similar. Hubo pocos periodistas que interpelaron o que plantearon una posición, es el caso de ustedes, justamente todo lo contrario, interpelaron a Viner y a Barletta por este del 25% que se nos exige para poder ingresar dentro de la lista definitiva que va a competir en el mes de octubre, y no hubo interpelación, y la verdad que la pasaron bien, tanto Viner como Barletta, Haskin, todos los que fueron responsables de esta vergüenza de intentar proscribir la participación de las minorías, no tuvieron la posibilidad de ser interpelados. Pero bueno, hay que tratar en los pocos espacios también que se tienen fijar posición, ¿no? En este caso nosotros hemos dicho que más allá de la discusión jurídica, hoy ese planteo está en la Cámara Electoral Nacional, nosotros vamos a seguir haciendo un fuerte reproche en términos políticos y no vamos a descansar hasta que el Frente Progresista firme un compromiso, todos los partidos del Frente, que nunca más se va a poner una cláusula de esta naturaleza, porque en realidad lograr eso es romper con la cooperativa o la rosca de aquellos que se creen muchas veces los dueños del Frente Progresista y definen las listas a dedo, ¿no? Independientemente de lo que representan socialmente, ¿no? Que yo no lo voy a desconocer, en el caso de Viner, digo.
Sí, sí, sí.
De lo que representa socialmente, que yo no lo voy a desconocer, pero evidentemente hay una contradicción muy fuerte y hay una actitud muy muy hipócrita de muchos todavía que siguen creyendo que eso es parte de la lógica política o de la picardía política. Y en todo caso, si lo es, hay que trabajar para romper con esa absurda lógica y para realmente trabajar con absoluta honestidad para que mejore la democracia interna de los partidos políticos, de los frentes, y la forma de que mejoren no solamente es el respeto a las ideas, sino al respeto a la representación. O sea, estos tipos pueden ser responsables de que 90.000, 80.000, 100.000, 120.000 santafesinos no tengan un representante en la lista del Frente Progresista si no logramos tumbar en la justicia esto del 25%. ¿Y saben qué es lo más jodido? Que aparte de ser una posición política gravosa para la democracia, lo peor de todo es que también es una situación donde, digamos, se proscribe a las minorías, pero se consolida esta idea de decir o arreglás en esta mesa,
claro,
o te vas a tu casa. Entonces se llenan la boca muchos hablando de participación, de reclamar calidad institucional, de reclamar diálogo, etcétera, etcétera, y después tienen estas actitudes que, guarda, no son contradictorias. Yo corrijo, porque en algún momento de la campaña decían que eran contradictorias. No son contradictorias, tienen que ver con una lógica de creerse que la representación de una elección es suficiente para trasladarla a las otras elecciones, y en realidad cada elección es un turno donde un dirigente político tiene que revalidar su representación social. Esto lamentablemente para algunos. En política es así, hoy podés tener un apoyo importante y en la próxima elección no la tenés más.
¿Sí?
Si no, miremos lo que está pasando con Carrió. La representación que tuvo bajó al 2% y ahora parece ser que nuevamente va a sacar una buena cantidad de votos. Bueno, eso tiene que ver con que no es ni con que la sociedad es pendular, porque la realidad política argentina
también es
pendular.
Así.
Fabi, es muy dinámica.
Fabi, mandarte un abrazo, decirte que también hay una cuestión que uno puede analizar, que en todas las corrientes de opinión, en todos los sectores periodísticos, de dirigencia social, tu candidatura ha generado un respeto y una admiración, y en particular, en mi caso, sabes perfectamente que te voy a votar, porque me da alegría volver a enamorarme de aquellos que no solamente se cuelgan de los pantalones de nadie, ni que son capaces de ser genuflexos con sus ideas y contradictorios con sus posturas militantes de toda la vida para obtener un carguito. Así que mi admiración y el agradecimiento, porque cuando vaya a votar lo voy a hacer con mucho gusto, votando a palo al Congreso.
Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Y dijiste algo fundamental. O sea, yo ayer lo dije en la reunión de comité de campaña. 10 segundos nomás.
Dale.
Yo dije que ayer en el comité de campaña que hacía mucho tiempo que no veía en la gente alegría por ir a votar. Es más, el voto de aquellos candidatos que se suponen que están primero en la encuesta, más no es un voto alegre. Yo no me encuentro por la calle gente gritando que va a decir que lo va a votar a fulano de tal y después aparecen en la encuesta con el 40-45% de los votos. Quizás el domingo eso realmente sea así, se confirme, pero lo cierto es que no veo gente que esté contenta por ir a votar con alegría. Y nosotros la verdad que pretendemos eso, que aquellos que nos voten con alegría, que nos voten convencidos que no vamos a pasar desapercibidos en el Congreso Nacional, y antes que nada, que vamos a ir a defender los intereses de los santafesinos con mucha convicción.
Fabio, un fuerte abrazo.
Gracias, nos vemos o nos hablamos el domingo.
Dale, seguramente.
Gracias.
Chao, chao. El precandidato a diputado nacional, Fabián Palo Oliver.